Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
En el 2017, Sid Vicious hubiera cumplido 60 años de edad. Con esta emisión, recordamos a uno de los arquetipos que garabateó el punk. Patrulleros le ordenaron al bellboy que abriera la puerta de la habitación. Entraron sigilosos. Todo estaba en silencio. Un hedor mezcla de cosas indefinibles en el ambiente.
Pasaron de un cuarto a otro.
En la cama grande dormía despatarrado un apestoso tipo de alrededor de 20 años.
El parte policiaco decía que este se llamaba John Simon Ritchie, que era oriundo de Londres, Inglaterra, donde había nacido el 10 de mayo de 1957.
En las acotaciones, el oficial a cargo anotó jocoso que seguramente había sido el gran regalo del Día de las Madres de aquel año. El suelo y el dormitorio mismo eran un basurero. Restos de comida, botellas semi y vacías, vasos con líquido y colillas flotantes, pastillas de diversos colores, jeringas, ligas, cucharas quemadas, encendedores, envolturas de papel estaño, ropa, un revoltijo aparatoso.
She was a girl from Birmingham. She just had an abortion. She was a case of insanity.
cama grande dormía despatarrado un apestoso tipo de alrededor de 20 años. ¿Comprobaron su respiración? No lo despertaron. Continuaron hasta llegar al cuarto de baño. Dentro de la tina se encontraba una mujer joven. Tenía un cuchillo clavado en el estómago. Un charco de sangre le mojaba el brasier, las pantaletas y gran parte del cuerpo desnudo. Estaba muerta. El mismo parte policiaco anota que había nacido en 1958 y provenía de una familia de clase media asentada en Huntington Valley, Pensilvania, en los Estados Unidos, que su padre era un hombre de negocios y su madre dueña de una tienda de abarrotes.
La policía había recibido una llamada del administrador del hotel.
Los huéspedes se quejaron del ruido producido por una pelea dentro de aquel habitáculo. Pasadas unas horas, se supo que ambos habían llegado a hospedarse en el lugar desde un par de meses antes. Él se hacía llamar Sid Vicious. Ella era Nancy Spongen. Toda leyenda tiene que culminar en algún lugar. Esta lo hizo en el Hotel Chelsea de Nueva York, residencia utópica por excelencia del rock. Baratura, sordidez, clímax vivenciales, permisividades, historias oscuras, nombres legendarios en sus registros.
Tiene 120 años de construido.
Al principio como edificio de departamentos.
100 como hotel.
Y 40 de ser visitado por estrellas del rock y cofradía artística en general, desde Mark Twain hasta los White Stripes, pasando por William Burroughs.
Fun.
Okay, this time for real. Belts and bus a gas, sir. Gas, sir. Gas, sir. Gas.
La mañana del 12 de octubre de 1978, Sid afirmó haber sido despertado violentamente en la habitación señalada con el número 100, con la noticia de que Nancy, su novia, estaba muerta. Se le acusó de asesinato. Sin embargo, salió libre bajo fianza mientras lo enjuiciaban, hecho que nunca sucedió. Falleció de una sobredosis de heroína el 2 de febrero de 1979. Unas historias cuentan que ella le pidió a gritos que la matara. Estaba harta de vivir, disturbios emocionales durante la infancia, drogadicción, intentos de suicidio, prostitución, sadomasoquismo, los años siguientes. Fue una de las personas más desagradables que he conocido, dijo su mejor amiga. Otras historias sugieren que un narcotraficante la apuñaló
por un desacuerdo en el precio de lo solicitado,
mientras Sid permanecía desmayado bajo los efectos de la droga. Otra más asegura que Nancy murió por accidente durante un intento de robo. Guardaba en la habitación varios miles de dólares, producto de las recientes presentaciones de Sid en el club Max's Kansas City. Se habló de codependencia, él del sexo, ella de la fama, ambos de las drogas. Se dijo que ella lo condujo a la heroína. ¿Eres hombre o ratón?, lo retó. Que era la encarnación del Romeo y Julieta bizarros, los John y Yoko de los 70. Que ella, con su presencia constante, inició los problemas y roces entre los miembros de los Sex Pistols.
Se habló de que Johnny Rotten le pidió a Sid que la dejara.
A lo que este respondió con una conducta más errática, ebria y basada en las presentaciones durante la gira por los Estados Unidos. Un año después de la disolución del grupo, él entraría en el panteón rockero, ella de su mano. Sí, aseguró que ella se había suicidado. Ella le comentó a su madre, con anterioridad, que él la golpeaba. Se dice que Nancy comenzó como groupie y terminó con un papel materno. Que él nunca habló con nadie de lo sucedido realmente, pero que intentó suicidarse en varias ocasiones. Una, cortándose las venas. Se dice que gritaba clamando por Nancy, que su madre acudió a Nueva York a consolarlo, y para evitar que la policía lo arrestara por uso de drogas, ella misma salía a comprárselas. Jura que vio resplandecer un aura rosa sobre él luego de inyectarse, que al otro día le llevaba maternalmente un tecito a la cama cuando lo sintió frío, muy frío. Estaba muerto. ¿Accidente o suicidio inducido? No se sabe. Que tras la cremación del cuerpo, esa madre llevó las cenizas de su hijo al cementerio que está en las afueras de Filadelfia y en contra de la voluntad de la familia Spongen, esparció las cenizas de Sid sobre el sepulcro de Nancy. La historia está registrada en los libros. Las leyendas de boca en boca. El cine llevó la historia a la pantalla. Alex Cox, en un romántico largometraje de 1986, Sid and Nancy. Runner, I'm a faster miles an hour.
Barber Shop. And I fell out of one bar stop shop. Had the radio on. And we touched with the modern world. I fell in love with the modern world. Fell in love with Vladimir Rostov. Had the radio on. Road runner, road runner. I got my first miles an hour.
Sin embargo, la mejor imagen de la dupla Sid and Nancy, la real, la legendaria, está contenida en una larga secuencia del filme de Lech Kowalski, DOA, de 1981,
un documental sobre el punk y la gira de los Sex Pistols por la Unión Americana.
Ahí, en esa toma fija, se les ve sobre la cama. Están vestidos. Sid, semi-inconsciente por los efectos de algo. Ella, a cada momento poniéndole un bóper en la nariz para reanimarlo. Nunca lo consigue.
Mientras, se enfrenta a la cámara con frialdad y desdén.
Oh, no. The end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full with each. And every highway has it. Much more than this, I did it my way.
Ella lleva sostén y pantalones negros de látex. Se pasa la mano por la entrepierna para demostrar que la filmación le importa nada. Tiene una mirada feroz, iracunda. Los humos de otro algo la envuelven. Sí, nunca dice una palabra. No puede. Ella sí, insulta y agrede. Lo insulta a él y agrede con sus gestos a quienes filman. Al final, ella prende un cigarro y arroja el cerillo contra la cámara. Unos meses después, ya será en su tumba. y Sid será ceniza volátil en el tiempo.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Mil sesenta AM, Radio Educación.